Navas en Granada y todo el entorno, ¿no?, de la calle Navas, que bueno, pues suele ser el sitio donde más se concentran. Hay que evitar esas concentraciones también, dando información, porque son las concentraciones también las que en muchas ocasiones pues son las que ofrecen dificultades de convivencia y más ruidos. Yo creo que esto no se trata de cortar ni de prohibir, no es el sentido de la ordenanza, pero sí poner orden, equilibrar, facilitar esa convivencia, desde luego, y endurecer también determinadas actuaciones que no tienen que producirse en los espacios públicos, en nuestras calles ni en la ciudad de Granada.
Marifran, alcaldesa, muchísimas gracias por entrar con nosotros y por esa invitación. Ahora, le aseguro que Sofía y yo somos de los que la aprovechamos, ¿eh? Los que la cogemos.
Pues aquí os espero, encantada, además.
Un abrazo, alcaldesa, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Bueno, hay de todo, ¿no? Decías.
Hombre, de todo, y además hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Que esto tampoco está hablando que normalmente son vecinos, pero es que también, bueno, pues hay empresas que viven de esto, organizando despedidas.
Ajá.
Y algunos organizadores están en contra de que se pongan límites a estas fiestas, pero la mayoría están a favor de que este tipo de turismo, bueno, pues esté al menos regulado. Ajá. Iván García es el director de una de estas empresas.
Nosotros, obviamente, abogamos porque este intrusismo desaparezca y porque se nos deje trabajar con la gestión en sitios y lugares propios, que es como lo hacemos, tipo de evento controlado, donde sabemos que no crea ningún tipo de alarma social, donde todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo disfruta y no hay ningún tipo de problema. Y ya digo,
lo que sí tiene sentido es que, claro, y es lo que dicen muchos hosteleros y muchas empresas, que se regule lo mismo para despedidas de soltero que para cafres que van a ver un partido de fútbol.
Sí,
¿no?
O que hacen turismo, por ejemplo, en nuestro país. Comentaba la anterior propietaria de un bar en Almería, creo que era, que decía que no quería que se convirtiera en un Magaluf, claro, o en un Mallorca, y eso también sucede a veces con el turismo extranjero, turismo de viajes de fin de curso.
¿Tú cuál es la última despedida de soltero a la que has ido?
Pues en otoño del año pasado.
¿Y cómo fue
eso?
O sea,
que se va a hacer un tal... Pues mira, me fui a Málaga. Que tampoco es un mal sitio, ¿verdad?
Mal, está bien.
Hemos estado hablando también, sí, sí. La boda iba a ser después en Málaga y dijeron, pues venga, todo queda en casa, que también la despedida sea en Málaga. Y ahí también, por la calle Larios, tampoco se está mal.
Ahora, yo te digo una cosa, y lo digo desde aquí para todo el que esté pensando en casarse dentro de poco. La despedida de soltero, cuanto más cerca del sitio donde vivan tus amigos, mejor. Porque sí, hay cada uno que dice, vámonos a Hamburgo a despedir, a celebrar la despedida de soltero.
Sí,
dices tú.
O a las islas, y en el momento en que coges ya la infraestructura...
Estaba ahorrando
ya
yo para el regalo de tu boda y entiendo que tengo que ahorrar ahora para la despedida de soltero.
Bueno, mientras hay... Además, luego, otro día, esto da para otro tema,
sí,
hablaremos de las ideas originales que esto tiene de lo de las despedidas, porque la última que fui, nos fuimos a lanzar hachas.
¿A lanzar hachas?
A lanzar hachas. Hay lugares donde vas y hay como dianas, igual que lo de los dados antiguamente... Pues te dedicas a lanzar hachas. Ah, te lo pasas bien,
¿eh? Qué peligro más grande, de verdad, Sofía. Ay, qué pedía, qué ganas de entrar en riesgo. Bueno, ahora hablo contigo.
Venga, hasta luego. Chao.
Ahora en un momento, medio centro de los buenos, Carlos Gutiérrez, Guti, la pone de tacón y le contamos una historia. La historia de José Ross. En un segundo, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día con el aviso naranja activado por la EMET en Madrid por altas temperaturas que pueden llegar a los 40 grados de máxima de nuevo en gran parte de nuestra región. Incluso, fíjate, se pueden superar los 41 en puntos del sur de Las Vegas y oeste como Aranjuez y Alcalá de Henares. Las mínimas, pues, ¿qué te voy a contar? Que también siguen muy altas. No van a bajar hoy de los 24-25 grados. A partir de mañana parece que las temperaturas remiten un poquito y lo vamos a empezar a notar especialmente el viernes. Unos episodios de temperaturas extremas, como por ejemplo que se produjo en primavera, seguro que te acuerdas, que unidos a la larga y durísima sequía que atravesamos, bueno, pues están afectando gravemente al campo. El sector olivarero es uno de los más perjudicados, teme perder de nuevo este año la cosecha, la producción, lo que está provocando la escalada imparable del precio del aceite, que te voy a contar, que se ha incrementado un 35% en el último año. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar precisamente a una localidad madrileña, Carabaña, una zona de olivos, de producción de aceituna en el sur de la región, para conocer de primera mano cuál es la situación del sector en Madrid. Pero ya son las 12 y 21 minutos, casi 22, y es momento ya de acercarnos. Lo que toca es irnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está en las carreteras madrileñas, cómo está la circulación. Y vamos a saludar a Jaime Orejón. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Gracias, Jaime. Y como te digo, ahora enseguida nos vamos a ir a Carabaña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte.
Lo llaman oro líquido y esta frase cobra más sentido que nunca en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Es que el aceite de oliva, ese alimento fundamental, ese complemento fundamental en nuestra dieta mediterránea, bueno, pues se ha puesto por las nubes. Ya lo sabes tú que vas todos los días a la compra. 9 euros más o menos el litro de aceite de oliva, una pasada. 4 o 5 euros más que hace poquitos meses. Y las casas, bueno, pues debido a la escasa producción, sobre todo por la consecuencia del calor y de la sequía que estamos sufriendo desde hace meses. Sergio es agricultor y se dedica al cultivo del olivar en Carabaña, una localidad del sur de la comunidad, a unos 50 kilómetros de la capital. Y con él está Ana Presmanes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos dónde te encuentras en este momento y qué es lo que estás viendo.
Bueno, pues aquí a la sombrita, ¿eh? Estamos como a unos 33 grados en una finca a unos 3 kilómetros de Carabaña, que cuenta con unos 300 olivos. Una zona de la Comunidad de Madrid, pues conocida precisamente por su aceite de oliva virgen extra. Y es que Sergio me contaba hace unos minutos, Mónica, que mucha gente no es consciente de que aquí en Madrid hay aceite y además del bueno. Te decía que esta finca tiene unos 300 olivos. Estos días de calor a esta hora ya son 33 los grados. Apenas se puede trabajar porque se limpia de ramas, porque además la maquinaria lo que puede hacer es provocar incendios en estas circunstancias. ¿Qué estoy viendo? Me preguntabas, pues muchos olivos, pero lo que me llama la atención, Mónica, es que están muy poco llenos, vamos a decir. Algunas olivas incluso están podridas. Y otras pequeñas y arrugadas. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
La aceituna está menos crecida de lo normal, decíamos. Me decías que las últimas lluvias con granizo lo han rematado, pero ¿cuáles son las causas de esta situación?
Pues hombre, el calor, la sequía, las tormentas, sobre todo el granizo de la primavera, que han hecho que muchas olivas tengan daños y se pochen y se caigan, y el olivar, que también es becero, y hay años que tiene más y años que tiene menos, y todo, se ha juntado todo. Filomena también, que todavía hay algún daño que aparece. Y
El problema además es que esto no tiene visos de arreglarse, porque el precio del aceite va a seguir subiendo.
Eso dicen, que va a llegar a los 10, pero vamos, ya está 9, así que los 10 tampoco es mucho.
Eso es, estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, aquí en la Almazara unos...
Aquí está 9 euros el virgen extra.
Y uno menos el...
El virgen a 8.
Hace unos años eso era la mitad.
Eso todavía, no sé, no lo había comprado nadie hace unos años.
También me contabas que en estas circunstancias y durante estos días recogéis como en diciembre, esos son los cálculos, pero que ahora mismo tendrías que tener a personas trabajando, la mano de obra, pero que apenas quiere venir la gente aquí a trabajar.
Ahora mismo tenía que tener por lo menos una cuadrilla casi montada, pero no quiere venir nadie a trabajar.
¿Y cuál es la causa? ¿Las ayudas?
Hace mucho calor, se pasa mal, pero claro, si no tienes otra cosa, digo yo que te puedes aferrar a lo que sea, pero tampoco se paga tan mal y se hace contrato, pero la gente como tiene ayuda no quiere renunciar a la ayuda por un contrato, luego le viene muy mal volver a coger la ayuda. Claro. Y nos estamos acostumbrando al sistema este de vaguería y de ayuda, y no, esto no viene bien al campo, pero nada.
Mónica, Sergio tiene 39 años, me dice que tiene dos niños chiquitines, él lleva como 15 años en ello, la cooperativa en la que trabaja llevaba 60 años, es de familia. ¿Ves futuro en el campo y para tus hijos y para ti?
No. Para mis hijos no lo veo. Y para mí no sé si llegaré a la jubilación. Tengo 39, no sé los años que me quedarán. Lo mismo me quedan 30. Pero vamos, me parece que no.
Claro.
No creo que llegue.
Sí, Sergio, porque esto, efectivamente, este precio por las nubes del aceite tiene una consecuencia muy clara. Los clientes, pues cada vez, imagino que van a ser menos. Y vosotros teméis incluso que sustituyan este producto tan fundamental en nuestra dieta por otros, ¿no?
Ese es el mayor temor, porque ahora se lleva mucho experimentar con aceite de palma, de coco, de avellana, de cosas de esas, y luego mantequilla o mantecas y esas cosas, y en vez de ganar clientes con lo bueno que es el aceite de oliva, pues estamos perdiendo, sobre todo los restaurantes, no te van a dar un desayuno con un aceite virgen extra a 2 euros, y la gente pues no va a ir a desayunar a un restaurante ni a un bar, se va a quedar en su casa y va a desayunar bollos, que es más barato.
¿Y tú recuerdas una situación tan dura como esta?
Yo de precios no, de así de pocas cosechas sí, pero de precios así tan altos no.
Además hay mucha gente, Sergio, que piensa, bueno, pues yo voy al supermercado, me encuentro el precio del aceite de oliva disparado y el agricultor se está forrando, ¿no es así?
No, aquí no sé quién se estará forrando, pero los agricultores no. Y porque sube todo, si sube el aceite, la gente tiene que saber que sube el gasoil, el aceite sube por algo.
Pues gracias, Sergio, pues lo estamos viendo. Este es el panorama, Mónica, la situación real del olivo y de su futuro. No salen las cuentas.
No salen, claro que no. Gracias, Ana, desde Carabaña, por contarnos y acercarnos los problemas del sector del olivar en nuestra región. Sigues ahora con más cosas, con más historias en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Entre las nubes,
(risa)
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo creo que cuando conozca la historia de José Ros, con todos sus detalles, con todos sus matices, va a ir directamente a pedir una camiseta para poner su nombre en el pecho. Verán, José Tasquero, camarero de toda la vida. Y de los 65 años que acaba de cumplir, 50 los ha pasado detrás de una barra. Ahí le salió, pues bueno, pelusilla en el bigote, y allí continúa ahora que tiene dos hijos y dos nietos. Este podría ser un buen motivo para hacer las camisetas, pero no es por esto, sino porque es la primera persona, seguro que hay más en España, bueno, pero la primera persona que yo he conocido a la que la Seguridad Social le ha dicho que deje de pagar. Literalmente. Como lo oye. Que ya está bien, que ya le ha dado varias vueltas al marcador y que hace falta cotizar más. Esto no quiere decir que le obligue a jubilarse, a dejar su trabajo de toda la vida y quedarse en casa, en absoluto, pues la historia de José es una excepción. Un bicho raro, digamos, en un mercado laboral como el nuestro, en el que lo habitual son contratos más bien precarios y que Guti, Carlos Gutiérrez, pone muy difícil completar esos 37 años y 9 meses de cotización que te exigen para cobrar el 100% de tu pensión.
Hoy los demás contando días.
¿Eh? No, y es que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando han hecho ese cálculo.
Sí. Sí, sí.
Es el cálculo de me quedan 2 años y medio, me queda 1 año y 2 meses, me queda tal cual.
Sí, sí, ese cálculo lo hacemos, bueno, sobre todo los que se aproximan a la edad de José. Pero bueno, imagina, Alberto, imaginen todos el asombro de este hombre cuando el 21 de junio pasado, justo un día antes de cumplir los 65 años, llegó a su casa con una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social que le liberaba de cotizar más. Pues ese ha pasado todas las pantallas del mundo laboral, ¿eh? Lleva 50 años cotizados y con intención de seguir. Todo empezó cuando sus padres se instalaron en Salamanca. Él tenía entonces 14 años y era, me cuenta, un poco rebelde. ¿Eh? Vale. ¿Qué adolescente no es rebelde? ¿Verdad?
Hombre, bueno, yo tuve lo mío, ¿eh?
Bueno, hay algunos que no, pero y otros, unos compensan por lo de otros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que gracias a una vecina del barrio terminó colocándose en un bar. Al poco tiempo pasó a otro, y este bar era la bomba, porque le daba los domingos libres.
Bueno.
Y así, con la tontería, atendió esa barra durante 22 años junto a su hermano Paco.
Uh-huh.
Llegó el año 94, Alberto, y el dueño del negocio donde trabajaba José Ros se jubiló. Fíjate la ironía, ¿eh? El que no se jubila. Bueno, pues fue entonces cuando, junto con su hermano, José decidió dar el gran salto y fundar su casa, el negocio que sigue regentando en la actualidad en Bilbao, en la Taberna 2.
Qué bueno.
Bueno, 50 años de trabajo, como 50 soles, lleva a su espalda José, al que su gestora ya le ha avisado de las ventajas que tiene como beneficiario de lo que se llama, y muy pocos yo creo que llegaremos a ver alguna vez, jubilación demorada.
Uh-huh.
Desde junio, José disfruta no solo de esa exención de pago de cotizaciones sociales, sino que como tiene 65 años y más de 37 años y 9 meses cotizados, que es lo que te exige la ley...
Ya ha cubierto el 100%.
Exactamente, tiene el 100% de la pensión. El caso de José es singular y excepcional en el mundo laboral. Fíjate que en enero de 2023 la Seguridad Social tenía en nómina a algo más de 9.067.000 personas.
Uh-huh.
Casi 4.5 millones de hombres y otros 4.5 millones de mujeres en total. Bueno, pues de esos 9 millones, solo 443.000 en toda España ingresan el montante total máximo de pensión.
¿Qué me
dices?
O sea,
con una o varias. Solo un, bueno, no llega al 5%, un 4,8% del total de pensionistas.
Ajá.
Así que José, el caso de José es mucho más excepcional. Y además el suyo tiene un estrabol.
Ajá.
Esa de la que nos ha hablado, pero muy pocos hemos llegado a ver o llegaremos a ver. La Seguridad Social le permite recibir un incremento adicional de la pensión de un 4%.
¿Cómo que un incremento?
Un 4% más de lo que le corresponde.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, efectivamente, a ese 100%, un 4% más por cada año.
¿Que eso serían en euros cuánto, más o menos?
Pues mira, se puede cobrar también en un solo pago.
Ajá.
Y pueden ser unos 7, 8 mil euros... por cada año de más que no se retire.
Wow.
Así que la verdad es que está bien. Pero lo de José es excepcional y quizás nos lo confirma Antonio Zúñiga, de profesión joyero. Fíjate, tiene 82 años y sigue al pie del cañón su joyería en Valladolid. Y con más de 67 años cotizados,
joder,
o sea que le saca ya dos cabezas a José, pues la Seguridad Social a él no le ha exonerado de nada.
¿Qué me dices?
Felicito por tener esa suerte, porque que yo sepa, aquí en Castilla y León, pues no es así. Por lo menos conozco, no ya en mi lugar, ¿no?, que llevo 67, 68 años, ¿verdad?, sino que conozco gente que lleva 40 o 50 años y no han tenido esa posibilidad, ¿no? No se la han propuesto.
Bueno, Antonio, como José, como otros muchos, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque está bien, se encuentra bien, le gusta lo que hace, le gusta su trabajo. Y aunque todo haya cambiado y de momento, pues fíjate, le acompaña la vista y a un joyero eso.
Claro.
La vista, pues dentro de las dificultades que tenemos cada uno, nos permite, y principalmente es el gusto de trabajar en ello, ¿no? El gusto de trabajar en ello. Dirigirlo, pues se dirige y se atiende a los clientes de toda la vida, porque es uno que han cambiado todo, han cambiado mucho las costumbres, ya no el poder adquisitivo que está muy, muy bajo, ¿no? Pero costumbres, pero todavía usa mucho la joyería.
Dice Antonio que si a José, con 50 años cotizados, le han exonerado de las cotizaciones a la Seguridad Social, a lo mejor a él le hacen un monumento.
José Ros, muy buenas tardes, encantado.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si no me equivoco, su cumpleaños es el 22 de junio. ¿Y usted el 21 recibe una carta de la
Seguridad? Es el 21 y me mandaron una carta el día 20.
Bueno, un día antes de su cumpleaños recibe una carta de la Seguridad Social. ¿Qué dice esa carta exactamente?
Pues nada, que quedo exento de seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social y que puedo seguir trabajando hasta cuando quiera. Yo todo esto, como no me lo creía, pues me fui a la oficina de...
Claro, pues lo primero que piensa, social, lo primero que piensa
que
usted...
Unas colas tremendas y no había nadie.
Lo primero que piensa usted, esto es imposible.
Claro, esto no es normal. Si normalmente te están pidiendo casi por adelantado.
Claro.
Todos los meses. Y que te recibas esta carta, pues yo lo he preguntado a unas cuantas personas y todo el mundo me decía, dices, tú tienes que ir a consultarlo, esto es un poco extraño, esto es un poco tal. Pero bueno, yo lo voy a ir a consultar. Y bueno, ahí me dijeron que sí, que es cierto y que las ventajas que en teoría tenía... Después, hablando con mi asesora, pues me lo ratificó.
Joder, qué barbaridad. Porque la jubilación no se la había planteado, o se la ha planteado ni
no, no, yo es un tema que no me lo he planteado ni quiero... es más, yo aconsejo que la gente no piense en la jubilación.
Ajá, ¿y eso por qué?
O sea, porque después de la siguiente fase ya sabes cuál es.
Sí.
Es mejor pensar en positivo y día a día y vamos despacio. Que un índice muy elevado de la gente que está pensando en jubilarse, cuando se jubila se muere.
No, esto que dice usted, José, es que se ajusta a la realidad. Sobre todo el que ha trabajado mucho durante toda su vida y ha tenido la mente y el cuerpo activo durante tanto tiempo, se pega un mes un mes o dos meses quieto y es que envejecen 2, 3, 4, 5, 10 años.
Claro, es que llega, ya me he jubilado, pilla el sofá y la televisión y ahí es el error, hay que seguir activo,
claro.
Más o menos, yo no sé, si no hago esto haré otra cosa, pero hay que seguir activo siempre y cuando la salud te lo permita. Estamos hablando de que yo, gracias a Dios, dispongo de... tengo una salud bastante maja y...
No, se le nota. ¿Y su mujer qué le ha dicho?
Nada, mi mujer que haga lo que quiera, pero que ella está ahora con los nietos, tienen una edad de colegio que tienen que ir a la Ecastola, los tiene que ir a buscar, llevar, y está entretenida con los nietos. Cuando mis nietos ya sean un poquito más mayor, que pasen un poquitín de mi mujer, pues igual ya me planteo el tema de otra manera.
Claro. Bueno, yo quiero conocer su historia y que me cuente cómo empieza, porque a los 14 años se pone detrás de la barra de un bar.
Bueno, son, joder, es que 50 años no crees que es fácil de contar así, pero bueno, sí, entonces yo creo que en mi generación casi todo el mundo, los años 50 y muchos, 60, 70, poca gente tenía una carrera superior, empezábamos todos de pinche, de ayudante, con 14 años, 13, yo me acuerdo que cuando, para hacerme el tema de la Seguridad Social, cuando entré aquí en la taberna de abajo, mi jefe me reiteraba, dice... Chico, que te tienes que sacar el carnet de identidad, si yo casi no sabía ni lo que era. Hasta que al final un día me dice, bájate aquí a la calle María Muñoz y vete a donde la Policía Nacional que te haga un carnet de identidad.
Sí.
Lo hizo el agente a boli, lo tengo guardado.
José, usted es navarro, ¿no? ¿De qué parte de Navarra usted?
No soy de Navarra.
Ah, ¿no es de Navarra?
O sea, bueno, mis orígenes sí, pero yo no. Mis padres son de Salamanca y yo llegué a nacer en Salamanca y se vinieron aquí en los años 60, ¿no?
Ah, vale. Pero usted tiene, yo no sé por qué, pero usted tiene acento de Navarra, usted tiene un poquito de navarrico por ahí.
Bueno, yo acento de Navarra, no sé si Navarra.
Me ha dado a mí.
Sí, es un poco de Navarra.
Ahora, lo que me sorprende es que no haya estado nunca en paro, ¿verdad?
No, y es que esto es lo he estado todo seguido, de tirón. Parece mentira, pero es de tirón, ¿eh? Entonces... Es lo extraño, porque generalmente mucha gente ha tenido paro, o sea, es que, bueno, yo en aquella época también se hacían extras. Yo he estado haciendo bodas en Archanda, en el Regato, en la Bilbaína, vestido de mis 15, es lo que había. Entonces, tenía que buscar uno la vida de alguna manera.
Y José, dígame una cosa, porque hay un debate ahora mismo presente en los medios de comunicación, en la vida, la sociedad empresarial, y estuvimos hablando de eso hace poco aquí, sobre la falta de camareros en la hostelería. Hay muchos empresarios dicen que es por falta de formación de esos mismos camareros, y muchos camareros dicen que es por falta de condición, o sea, de que las condiciones son muy malas. Usted que ha estado en las dos...
La predisposición al trabajo es muy importante. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros empezábamos a trabajar, no preguntabas lo que ibas a ganar, ni lo que ibas a librar, ni el tiempo que tenías de vacaciones, y ahora es todo lo contrario. Nada más entrar al trabajo, que cosa que se ha mejorado bastante. Pero claro, la gente... Yo he acertado con el empleo. O sea, vamos a ver. Es que tienes que acertar un poco con tu modo de trabajo y con tu oficio. Si, si aciertas, pues vas contento todos los días y vuelves y te sientes realizado y realizas unos pinchos, los coges, los vendes y encima dices, joder, pues mira, luego tal. Y
sentirse realizado. Porque a usted, ¿qué es lo que le engancho de su trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta?
A mí, ¿qué es lo que más me gusta? Ir allí, realizarme en el trabajo, realizar las cosas y después, pues mi ocio, mi bicicleta, mi coche, mi moto. Y vamos, lo que no me gusta es subir al Pagasarri. Vale, y el monte.
Vale.
Yo soy de asfalto. Entonces, es que he estado en el asfalto toda la vida.
Ya, claro.
Y eso es lo que hay.
Claro. Y cuénteme, siempre ha trabajado con su hermano Paco al lado, ¿no?
Bueno, sí, es un poco más joven que yo. Siempre y cuando... yo empecé mucho antes. Entonces, cuando terminó, pues sí, entró allí y al final llegamos a un acuerdo con mi jefe y le cogimos la cabeza a dos. Es un traspaso con... Le firmamos los finiquitos por la cara. O sea, él llevaba 14, 16 años, llevaba 22. Y le dimos dinero para trabajar al día siguiente. Eso es lo que planteas hoy en día un joven y prefiere que le mandes al paro a sentarse a ver, yo qué sé.
Ya, y
es que es un tema de estar activo, de querer hacer cosas.
Vale, ¿y usted cuánto tiempo más tiene pensado seguir trabajando?
No sé, yo ahora de momento, esta pregunta me la hace mucha gente, yo ahora de momento lo que quiero disfrutar es de la libertad de hacer lo que me quiera. Me jubilo mañana, y si no me jubilo dentro de un año o espera de malo, no sé. Yo de momento tengo esa libertad y la estoy disfrutando, de verdad.
¿Y tiene hijos que estén interesados en seguir con el negocio?
No. Mis hijos no. En su día, cuando estaban estudiando, tienen casi los dos carreras superiores y tal, cuando estaban estudiando, pues se les llevaba allí. Y no, ya, inclusive el pequeño un día me ha cogido aparte y me dice, mira, Aita, yo si quieres, que piensas que yo voy a seguir en esto, está convencido, a mí esto no me va.
Yeah.
Hombre, es que el tema de la hostelería o el estar cara al público requiere unos condicionantes, un saber estar que mucha gente
claro,
no lo sabe valorar o no lo sabe realizar, no lo sabe aguantar, el vino un poco más fresco, la cerveza un poco tal, las cosas, ya sabes, hay que vale tener aguante para estar con cara al público. Mis hijos ya van por otros lados.
José, usted me ha dicho antes que es más de asfalto que de montero.
Sí.
Es que no sé quién me ha chivado que usted teme que si se jubila, la señora le mande al monte a pasear todos los días y como que prefiere estar en el barrio.
Una cosa es cierta, yo no he hecho más que trabajar durante 50 años. Sí. El espacio en mi casa no lo tengo ocupado. La casa, como digo yo, es de mi mujer. Entonces yo voy a ir a ocupar un espacio que no tengo. Entonces habrá que consensuarlo. Eso está claro. Y es una realidad que le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir. Pero yo sí lo digo. Digo, la casa es de mi mujer porque es la que lleva viviendo allí y ha criado mis hijos y ha estado permanentemente muy bien, por cierto. Entonces eso es así. Hay que las cosas estas... Cuando tú te jubilas tienes que hablarlas en casa. Yo siempre decía a todo el mundo que he conocido a mucha gente de una empresa o de otra, oye, no, me han ofrecido esto, tal, no sé qué. Ya, no te vuelvas loco, vete a casa, háblalo con la señora, claro. Y lo que acordáis es lo que tienes que hacer.
Claro. No, las señoras mandan, en mi caso mi madre, que yo es la señora de mi vida.
No, eso está claro.
Don José, me quedaba hablando con usted hasta las 8 de la tarde. Además, usted tiene cuerda, yo le doy cuerda y seguro que se puede pegar hablando un rato sin que le haga pregunta, que sí.
No, bueno, ya sabes, esto es así, yo llevo hablando toda la vida.
Claro.
Esta semana que estamos en la escena Gutiá, trabajo de 5 a 5, horario continuado.
Claro.
Voy a las 5 de la tarde y me termino a las 5 de la mañana. Y ahora me he levantado un poquitín solo para hablar con ustedes.
Qué bueno, pues bueno, le dejamos ya.
Me han cogido fresco.
Le dejamos ya tranquilo, José Ross. Un abrazo muy fuerte y que le vaya muy bien, enhorabuena.
Igualmente, Alberto, muchas gracias.
Hola. ¿Se puede tener más arte que este hombre, Guti?
No, imposible. Me ha gustado, me he quedado con esa idea, ¿eh? Hay que consensuarlo con la mujer.
La casa
esto
no es
esto
mía.
De volver a casa.
La casa no es mía.
Oye, que esta mañana hemos hablado de... Hemos hablado, de libros.
De libros, sí. Grandes lectores. ¿Eh?
Sí, grandes lectores. Bodrio Cordo también, no sé si te ha mandado algo los oyentes.
Sí, mira, pues un poquito de todo, fíjate. Hemos recogido en el 600-99-1314 un poquito de todo. Por ejemplo, una escritora, Andrea. Uh-huh. Escucha.
Hola Alberto, soy Andrea y yo he escrito un cuento. Se llama Lolito Infinito y es sobre epilepsia. No lo podría haber hecho gracias a mi amigo Álvaro, que pudo dibujar las ilustraciones. Muchas veces me miran con cara de uff sobre la epilepsia, pero realmente es un cuento sobre la amistad, sobre el día a día de una persona con una enfermedad crónica y cómo es llevarlo. Y me encanta cuando las familias me envían mensajes diciéndome que gracias, porque en su familia les ha ayudado.
Qué bonito, qué bonito.
Andrea, escritora. Bueno, también tenemos grandes lectoras, por ejemplo, María José. Nos ha llamado desde Sevilla.
Ajá.
Y ha leído todo. Y empezó leyendo un libro muy curioso, gracias a su madre.
Mi primer libro que me regalaron fue Platero y yo. Recuerdo que fueron los Reyes los que me lo trajeron, era yo pequeñita. Y me encantó. Y de hecho mi madre, a todos mis sobrinos, bueno, a todos sus nietos, siempre les regalo, bien por su cumpleaños, por su santo, siempre lleva el libro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
Claro.
Y yo soy una asidua lectora y el libro que me acabo de terminar de leer, que es de Megan Maxwell, me ha encantado, que se llama El día que el cielo se caiga. Y yo he llorado con ese libro.
No me extraña, Platero y yo es un clasicón.
Un clásico. Mira, otro ejemplo, y también un clásico. Yo creo que muchos hemos entrado en la lectura a través de los tebeos y de los cómics. Ibáñez.
A ver.
Yo aprendí leyendo con Ibáñez. Mi tía desde Madrid, vivía en un pequeño pueblo de Salamanca, me mandaba los tebeos y yo aprendí con él. Más tarde me empezaron a regalar libros de aventuras, cuentos clásicos, los hermanos Grimm, Andersen. Estos libros que una cara era una historieta cómica y dos hojas eran escritos. Primero leía la historieta cómica, luego después lo escrito. Seguí con las mágicas de Agatha Christie y ahora soy de las lectoras. De dos libros.
A la semana. Dos libros a la semana.
Guti.
Grandes lectores.
Hasta mañana.
Un abrazo.
No se mueva porque llega Sofía Güera ahora mismo con el mediodía Copín. No, la de cosas que tiene que contarles. Entre ellas, Sofía.
Pues entre ellas que se cumple una semana ya del incendio forestal que arrasa la isla de Tenerife. Es el más grave. Y yo no sé si sabes, Alberto, que las llamas han estado a punto de meterse en el Observatorio Astronómico,
sí, señora,
del Teide.
He visto en la prensa también.
Ahí está el telescopio solar Temis. Y es uno de los tres lugares, mejores lugares de la Tierra para observar el cielo. Pues a punto han estado las llamas. Vamos a hablar con su director y vamos a estar muy pendientes de la última hora de ese incendio con la Unidad Militar de Emergencias que está sobre el terreno trabajando.
Te escucho, corazón.
Venga, hasta luego.
Nervioso nos ponemos con un silencio en la radio, madre mía, aunque sea un segundito. Herrera en Cope, todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. En un momento, arreglamos unas cosas y viene Sofía a contarles otras. Hasta mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Mike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre?
Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
El mejor.
El sábado a las 5 de la tarde. en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos estos días la cuarta ola de calor del verano en Madrid, con temperaturas que rondan, superan los 40 grados de máxima en toda la región, especialmente en localidades del sur. Una situación que nos afecta sobre todo, lógicamente, a las personas, también a los animales, en general a todos los seres vivos, pero también, ojo, a nuestros aparatos electrónicos y a los coches eléctricos y sus respectivas baterías. Un sobrecalentamiento que, si no se tiene cuidado, pues puede derivar en incendios. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar de qué precauciones tenemos que tener en cuenta para evitar estos sustos, sobre todo, lógicamente, si eres propietario de un coche eléctrico. Pero antes vamos a hablar de la importancia de los desfibriladores precisamente en estos días de tanto calor, unos días en los que al corazón se le obliga a bombear con más fuerza. Estos dispositivos, los desfibriladores, se convierten sin duda en el mejor aliado en caso de parada cardíaca. Te recuerdo, 30.000 se producen en España al año. El 80% de ellos, de esos casos de parada cardíaca en los domicilios, en nuestras casas. Unas situaciones en las que es fundamental actuar con rapidez en los primeros minutos para mantener con vida el corazón y no dañar el cerebro hasta que llegan los servicios de emergencia. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, el calor, lo contamos siempre aquí, es uno de los grandes enemigos también de nuestro corazón. Hay que estar, por tanto, siempre preparados por si el corazón nos falla, se para. Y en estos casos el desfibrilador son los únicos dispositivos que pueden actuar con tanta rapidez, ¿verdad?
Efectivamente, el dispositivo de Protege tu Vida, además, lo que hace es darnos la seguridad de saber si exactamente estamos ante una parada cardíaca o no, ¿no? Porque realmente cuando tenemos un desvanecimiento no sabemos lo que nos ocurre. Bueno, por lo que tenemos que saber es rápidamente qué pasa, ¿no? Al colocar el desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que sepamos si realmente estamos ante una parada cardíaca o a lo mejor es un desvanecimiento. Uh-huh. Si estamos ante una parada cardíaca, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer lo que necesita el corazón en ese momento, que es rápidamente volver a latir, porque si estamos más de 10 minutos sin latir, el cerebro se daña y cuando llega al servicio de emergencia no pueden hacer nada. De ahí la importancia que tiene el tener un desfibrilador a mano, porque es la diferencia entre vivir y morir.
Exacto, es la diferencia entre vivir y morir. Y además es fundamental decirle a los oyentes que no hay que tener miedo a estos dispositivos. Son fáciles de usar, muy intuitivos y que solo actúan en caso de ser necesarios, ¿verdad?
Eso es decir, él va a hacer un electro para que así cuando llegue al servicio de emergencia vean qué ha ocurrido. Si a través de ese electro él ve que es necesario, va a lanzar la corriente, pero si no, nunca podemos hacer daño. Es estar cardioprotegidos, porque recordemos que cada 20 minutos muere una persona en España debido a que cuando llega al servicio de emergencia ya no pueden hacer nada porque el cerebro se ha muerto. De ahí la importancia de tenerlo en casa.
Sin duda, sin duda. Adolfo, ¿dónde podemos conseguir el desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas?
Pues os voy a dar un teléfono para los oyentes de COPE para que realmente tengáis, en primer lugar, una gran ventaja, que es que os vamos a regalar un antiatragantamiento, un antiasfixias, que también en estos días de verano, que comemos una cosa, comemos otra, pues hay muchos atragantamientos. Eso gratis para vosotros, solamente llamando al teléfono que voy a dar a continuación. Y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, además de cómodos plazos. Lo más importante es que llaméis y os informéis. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Ese es el teléfono del desfibrilador de Protege tu Vida. Fácil de usar, muy intuitivo. Yo creo que es el mejor compañero de vida que podemos tener. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Igualmente. Ahora, enseguidita hablamos de las consecuencias del calor para nuestros aparatos electrónicos y sobre todo para los coches eléctricos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los coches eléctricos y los híbridos conviven en España, también en, lógicamente, en nuestra comunidad desde hace años con una flota de automóviles que en su mayoría siguen utilizando motores de combustión, unos vehículos, los eléctricos, más de 25.000 en nuestra región, que sufren especialmente el calor, el sobrecalentamiento y que, lógicamente, si no tenemos cuidado, bueno, pues puede derivar en incendios. Nacho Camuña se nos ha hecho un experto de primer nivel en vehículos eléctricos. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero de todo, Nacho, es, bueno, pues saber si los coches eléctricos tienen más riesgo de sufrir un incendio que los coches de gasolina o diésel, o les ocurre de manera similar.
Bueno, pues esto hay que dejarlo bastante claro desde el primer momento, porque los coches eléctricos no tienen más posibilidades de incendiarse que uno de gasolina o diésel. Es más, los incendios son más frecuentes en estos últimos vehículos, en los coches que funcionan con combustible. ¿Qué es lo que ocurre? Que los incendios en los eléctricos son más peligrosos y mucho más difíciles de sofocar. Todo el problema reside en las baterías, unas baterías que son de litio y que, como explica a continuación Carlos Machín, gerente de un taller especialista en vehículos eléctricos, es complicado acabar con el fuego que se genera en ellas.
Y el problema cuando se incendia es que es dificilísimo apagarlo. Sobre todo en un vehículo no puedes apagarlo. Tienen que ser los bomberos los que tienen que venir, y lo que hacen para poder apagar un vehículo eléctrico con una batería ya de un considerable, tienen que ponerle por encima una especie de armazón para que no haya oxígeno, y así es muy difícil.
O sea, que lógicamente si tenemos un coche eléctrico y se incendia, nosotros mismos por nuestros propios medios no vamos a poder extinguirlo, siempre vamos a tener que llamar a los bomberos, ¿no?
Claro, ese es el inconveniente principal, que ocurre menos, pero cuando ocurre, pues ocurre de una mayor gravedad. Se trata de un fuego más aparatoso, que incluso si tienes el coche pues en un garaje, puede afectar también gravemente a los vehículos que hay alrededor. Además, incluso para los propios bomberos no es fácil acabar con el fuego. Así nos lo explica José Luis Castillo, supervisor de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
La dificultad de los vehículos eléctricos es acceder al bloque de la batería, que normalmente se encuentra en la parte inferior del vehículo y suele ser un elemento que está blindado y cerrado, muy protegido. Ese es el problema básicamente que tenemos para extinguir los incendios.
Uh-huh. Imagino, Nacho, que el procedimiento para acabar con el fuego es diferente al de un coche de gasolina, ¿no?
Totalmente. Ellos están formados, los bomberos, perfectamente y conocen estos pasos a seguir para apagar esos incendios en los vehículos de combustión. Pero claro, esto cambia por completo si hablamos de vehículos eléctricos. Incluso, Mónica, como bien explica José Luis, ya son muchas las marcas que tienen en cuenta esto a la hora de fabricar estos vehículos.
Lo solemos hacer desde la parte inferior o desde lo que es el propio habitáculo. En algunos casos los fabricantes de vehículos ya han previsto que los bomberos van a tener que intervenir, y entonces dejan algunas aberturas en los bloques de las baterías que nosotros debemos de localizar para introducir por ahí el agua, o bien acabamos perforando el vehículo con lanzas especiales de extinción.
¿Y qué podemos hacer nosotros los madrileños para evitar que se produzca un incendio?
Pues hombre, sobre todo evitar el sobrecalentamiento de las baterías, intentar no dejar pues el coche al sol y también cargarlo en estaciones autorizadas para ello. Eso es muy importante, ¿vale?
Pues muchas gracias, Nacho Camuñas, por toda esta información que nos has traído sobre, muy útil, sobre los coches eléctricos y su peligro de incendio con altas temperaturas. Sigues ahora en Mediodía COPE con Sofía Güera.